hay un mundo de gente abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, piñera y olor.
Hola, hola. Bueno, buen domingo para todos, recién comenzándolo en estas 3 de la mañana, pero está bueno de decir feliz domingo para todos. Hay un programa que se llamaba Feliz Domingo para Todos en la tele, ¿no? Años, ah. Sí, señores. Bueno, mucha información. Creo que la vedette de la semana que está terminando, sin ninguna duda, ha sido la temperatura. Unos calores insoportables, lluvias muy fuertes. Hasta la 9 de julio se inundó. Le llegaba a la mitad de la puerta, vi un auto en la 9 de julio. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué se inundará tanto ahora la 9 de julio acá? Pero bueno, a usted que está en otros lugares y en otros paisajes, ¿qué le puede importar la 9 de julio? Pero vino ahora el carnaval, cosa que a todos nos gusta. Hoy tenemos una historia muy linda para compartir con ustedes de todo esto. Pero antes una breve reseña de lo que ha estado pasando esta semana que ya se nos está yendo, porque la expresidenta Cristina Fernández llamó a marchar el 7 de marzo con la CGT. Ella casualmente ese día tiene que declarar frente a Bonadío. Y ahí vamos a ver qué pasa. Se supone, por lo que han planteado los gremios, que va a ser una marcha multitudinaria. Pero hubo un tema muy importante y muy central de esta semana, que fue el tema de los docentes. Finalmente anunciaron que van al paro, un paro nacional de 48 horas, que justo coincide con el inicio de las clases, el lunes 6 y el martes 7 de marzo. Y a decisión del gobierno de eliminar la paritaria federal, que se realizaba todos los años desde el 2008, donde ahí se acordaba el piso salarial de todos los maestros del país, eso empujó a 5 sindicatos docentes a lanzar el plan de lucha. Es decir, una huelga de 48 horas, adhesión al paro internacional de mujeres del miércoles 8, la primera jornada, jornadas informativas para los padres, la segunda, y en caso de que no haya respuestas, un nuevo paro de 48 horas para la tercera semana, con una marcha a la Plaza de Mayo. Los funcionarios de Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, mantuvieron la misma oferta del 18% en cuotas, mientras que los maestros estaban reclamando un 35%, muy, pero muy alejado uno del otro y muy difícil una negociación cuando estamos hablando de que ofrecen el 18% en cuatro cuotas y están pidiendo el 35%. Pero hubo una cosa muy, muy llamativa. El viernes, si no me equivoco, el viernes pasado, que se trató de un personaje que apareció ofreciendo, se llama Mariano Bronenberg. Este hombre le ofreció a Vidal, en un tuit le mandó a decir, señora, no soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria. Seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha. La verdad, yo digo, pero ¿y quién es este personaje? Bueno, este personaje que se ofrece gratuitamente, que además está atentando contra un derecho a huelga que tienen los docentes, que se llama, como le dije, Mariano Bronenberg, buscando y averiguando, alguien descubrió que este Bronenberg integraba la lista del batallón famoso, célebre y desgraciadamente famoso batallón 601, donde él era capitán. Mire usted, Bronenberg dice que es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad John Kennedy, al tiempo que se encuentra cursando un doctorado en Comunicación Social con orientación en Periodismo. ¡Socorro! Es para decir socorro. Bueno, también destaca en su cuenta que se graduó de oficial de inteligencia del ejército en el 86, que fue teniente coronel de esa fuerza, aunque no se aclara si sigue perteneciendo o si ya se retiró. Mamita, personajes sí los hay, Pero bueno, esperemos la buena reflexión de la gobernadora Vidal con relación a esta oferta que le ha hecho, a la que por ahí se suma otra lista, ¿no? A lo mejor lleva a los compañeros del batallón 601 y se ofrecen para dar las clases. En fin, el presidente Macri estuvo de gira presidencial por España, otro tema del que mucho se habló. Compartió el jueves pasado un coloquio con Vargas Llosa, con el escritor Mario Vargas Llosa, dio una conferencia con Mariano Rajoy, donde acordaron impulsar la alianza entre el Mercosur y la Unión Europea. También estuvo reunido con CEOs de empresas que cotizan en bolsa y tuvo su cena de honor en el Palacio del Prado con los reyes y el primer ministro. Muy bien, con respecto al tema del correo, el Congreso ordenó a la Auditoría General de la Nación auditar el acuerdo con el correo. La Comisión Parlamentaria Mixta, que es la revisora de cuentas, encomendó a la Auditoría General de la Nación hacer algunos estudios técnicos de gestión en el Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones para relevar las acreencias de la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima con el Estado. De esta manera, la AGN va a disponer de un plazo de 90 días prorrogables por 30 más para remitir al Congreso el informe de gestión con el relevamiento de los créditos del Estado con la empresa de la familia Macri por la gestión del Correo Argentino previa a su estatización. Y otra noticia importante de esta semana fueron las elecciones en Ecuador. El candidato oficialista, Lenín Moreno, no alcanzó el 40% de los votos necesarios para ganar. Estuvo ahí al filo, 39 y pico era lo último que llegamos a saber, un pico largo. Pero bueno, el domingo 2 de abril del 2017 se va a efectuar la segunda vuelta electoral, donde el candidato de País, partido de Rafael Correa, va a competir con el opositor de derecha, Guillermo Lasso. Veremos qué es lo que pasa. Y aquí en estas dos ideas juntas vamos a charlar un poquito y profundizar algunos de estos temas que han sido los más destacados, por cierto, de la semana. Usted está en Dos Ideas Juntas este domingo a las 3 de la mañana. Una horita lo vamos a estar acompañando y nos está operando Javier Chiavone con la producción, como siempre, de Jimena García Blanco.
Dos Ideas Juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, hablábamos de este tema del correo. La verdad que a uno le quedan muchas dudas de qué va a pasar con esto. Y mucho comentario hubo acerca de cuál será el futuro de AWAT también. Pero para eso estoy en comunicación con alguien que estuvo presente en el recinto, que es el diputado por el Frente para la Victoria por Río Negro, Martín Doñate, integrante de la Comisión de Comunicaciones, que recibió al ministro Óscar AWAT. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, diputado?
Hola, Mona, ¿cómo le va? Un gusto conversar con usted.
Pero igualmente, dígame, ¿qué impresión o qué saldo hace usted de esta charla que tuvieron con AWAT?
Bueno, nos dejó aún más preocupados porque la verdad que el papel de AWAT fue lamentable. Escuchamos un poco más de lo mismo que había intentado, con los argumentos que había intentado defender en las últimas horas previa a la reunión informativa de comisión, no agregó nada nuevo, sí, más confusión respecto del conocimiento que tenía, para nosotros no hay duda que tenía el presidente respecto de este escándalo de dimensiones internacionales que lo involucra directamente al presidente y que, bueno, Óscar AWAT fue uno de los instrumentos esenciales por el cual se consumó, una verdadera estafa detallada en ese frondoso dictamen de la fiscal Boquín.
Muy, muy contradictorios los argumentos, parece que él esbozaba, ¿no?
Sí, inclusive minutos antes de iniciar la sesión, uh-huh, el propio diputado Amadeo había confirmado que sabía el presidente de esta operación, luego AWAT dijo que no sabía si sabía, y el propio Peña un día o dos días antes había dicho que el presidente no sabía, es decir, ya han ingresado en el camino de las contradicciones. Pero lo más grave de esto es que la gente, a mi entender, lo que tiene que saber es que estamos hablando de una lógica del gobierno de Mauricio Macri que no nos sorprende, porque en realidad hemos alertado sobre este mecanismo de los dueños de las grandes empresas, que hoy son ministros, por ejemplo, y que organizan el Estado en función de los intereses de esas empresas, de las que son dueños, fueron dueños, son accionistas, fueron accionistas o fueron directivos con altos cargos. Y en la Comisión de Comunicaciones, con AWAT, discutimos sobre el punto más alto de incompatibilidades y de negocios oscuros de este gobierno, que es el caso del Correo Argentino. Un presidente que es dueño de una empresa, que le debe al Estado por no haber cumplido con un servicio, que no utiliza el instrumento de AWAT y de Mocoroa para licuar esa deuda, y que además le hace juicio a los propios argentinos, y es el propio presidente de la nación, para sacarle más plata al Estado.
Claro. Quedaron en una reunión que para el próximo 16 de marzo, ¿no?
Sí, en realidad no quedó claro bien cuál va a ser la continuidad de esto. Nuestro reclamo fue que el tema ameritaba una interpelación en el pleno del recinto con AWAD y la totalidad de los integrantes de la Cámara de Diputados en una sesión especial para seguir trabajando sobre el esclarecimiento de esta verdadera estafa realmente que nos avergüenza.
Pero hay un plazo, digo, ahora de 90 días.
No técnicamente, no legalmente. Sí hay buena voluntad del Poder Ejecutivo de acercar información y acercarse a la Cámara, estaremos recibiéndolo, pero para nosotros el reclamo es que AWAD y el equipo de comunicaciones y todos los responsables vayan al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación a una interpelación como corresponde.
¿Y qué decían los diputados después que se retiró AWAD? ¿Qué sabor les quedó de todo este encuentro?
Mire, le voy a confesar que nosotros estábamos sorprendidos primero por la aceptación de la invitación, con lo cual creímos que venían con argumentos más sólidos, y después la sorpresa fue mayor porque en realidad fue de tal pobreza la exposición de AWAD que nos terminó, digamos, terminamos mirándonos de reojo porque no podíamos creer que haya ido sin una estrategia ni siquiera de defensa un poco más sólida. Claro. Dejó a las claras todos los flancos que tiene esta operación, y también dejó revelado que el presidente de la nación está muy comprometido con esta operación que afecta a 70 mil millones a los argentinos.
La verdad que uno queda muy desconcertado con este tipo de hechos, ¿no? Me da la impresión que AWAD va a renunciar. Tengo esa impresión, no sé.
Mire, él ofreció la renuncia luego de la reunión de comisión, creo que el impacto fue alto. Y también, digamos, las respuestas respecto de que el presidente o las empresas del presidente no tienen suficientes recursos como para pagar lo que le deben a los argentinos. Cosas que, bueno, cuando escuchábamos ya, había un murmullo respecto casi de algo que era inconcebible para los diputados y seguramente para los televidentes o los oyentes que estarían escuchando en vivo la comisión.
Seguro. Bueno, estaremos atentos y veremos. Yo creo que va a haber novedades en breve. Tal vez cuando regrese el presidente y ya se instale después del carnaval en su lugar, en el ejercicio de la presidencia, y creo que ahí ya la semana próxima algo va a pasar con relación a todo esto. Me da esa impresión.
Mire, el problema me parece que igualmente no es la continuidad en el cargo de AWAD, sino me parece que el problema es cómo funciona el gobierno de Mauricio Macri, cómo son los intereses que están cruzados del presidente de la nación y que son claramente incompatibles con el ejercicio de la función.
Sí, sin ninguna duda. Diputado por Río Negro, Martín Doñate, diputado por el Frente para la Victoria, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted, un abrazo grande y mi respeto de siempre.
Bueno, adiós, hasta pronto. Muy bien, un poquito de música, a esta hora viene Rey.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz cruel en el cartel. Te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos, es ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Qué tangazo, esto es un tangazo, no un tango, afiches. Y en la época de oro de Goyeneche, qué voz maravillosa, ¿no? Realmente, qué voz maravillosa.
Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Y no podemos dejar de olvidar que el lunes y el martes próximo comienzan los carnavales. Y tenemos una musiquita lindísima para el carnaval y también al Coco Romero, pero yo le quiero contar algo sobre el carnaval. Este festejo traído por la conquista supo ser una fiesta verdaderamente popular, pero muy popular, allá por los años 60. En el norte, en el litoral y en los grandes centros urbanos, se fue, qué sé yo, desvirtuando un poco y fue tomando formas muy particulares, incorporando elementos de los que ya estaban aquí, los que fueron llegando. Las sucesivas dictaduras militares, el desarrollo de la televisión y la cultura del espectáculo fueron menguando su fuerza. En los últimos años, una gran cantidad de gente de distintas generaciones se ha volcado a participar en las murgas, tomando esta es una presencia en las ciudades que excede al propio festejo del carnaval. Hoy existe la Federación de Murgas, que sabe a cuánta gente, a cuántas murgas nucleas. A 160 murgas en todo el país. La murga es también fuente de inspiración para grupos de rock masivo como Los Redondos, Los Cadillac y otros. Y hablamos de Coco Romero, quien coordina desde hace 14 años los talleres de murga en el Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, y también edita la publicación El Corcito, que reúne material de divulgación y consulta sobre el carnaval. Coco Romero, un gusto que estés del otro lado y nos puedas seguir contando algunas cosas tan hermosas como las que vos debés saber de todo el carnaval, ¿no?
Mira, en realidad, cuando uno le dedica la vida, digamos, sin darse cuenta a un fenómeno como este, está totalmente embuido de, si querés, de un relato de una comunidad y de un pueblo que, bueno, se me contó y yo trato de seguir adelante porque creo que hay valores y elementos muy fuertes, no solo en la fiesta del carnaval, sino los distintos grupos que puedan en ese carnaval, ¿no? Sobre todo yo he tenido una gran dedicación a la murga, fundamentalmente, pero después con el tiempo un poco me fui adentrando en otras agrupaciones y un poco tratando de profundizar en sí el espacio del carnaval, ¿no? Como un gran teatro de la calle que me parece sumamente importante e interesante.
Y además que cada barrio le va poniendo lo suyo, ¿no? Con las distintas formas de bailar, las cosas que se cantan, los pasos que hacen. En Uruguay y en España, por ejemplo, tiene mucha más importancia el canto, que es lo que más han desarrollado, ¿no?
Exacto. Sí, y en realidad para mí son espacios que hay que desarrollar y hay que tomarlos, ¿no? Es que para mí esta idea de que los jóvenes puedan cantar su historia, puedan profundizar su espacio, su memoria, su actitud crítica ante las realidades que les toca vivir. Entonces me parece como es un dispositivo muy interesante y donde la murga siempre ha cantado, es decir, acá ha tomado, dado el desarrollo de prohibiciones de nuestro país, desarrolló mucho más la danza que la palabra, pero estamos en un momento que la palabra hay que utilizarla y que el bombo no tape las palabras, pero sí que el bombo acompañe las palabras.
¿Y qué predomina, Coco, ahora, por lo que vos conocés y las murgas que conocés, ¿qué predomina acá en los distintos lugares de nuestro país?
En realidad hay como, bueno, tenemos tres zonas muy importantes con carnavales muy desarrollados, que es todo el norte argentino, con la impronta andina muy fuerte, después toda la parte afro-brasilera que nos llega a través de Corrientes, llega hasta Entre Ríos, y después está el carnaval más europeo, digamos, que de alguna manera tienen las murgas esa impronta más de mezcla de tanos y españoles. Por lo tanto, tenemos como un nutrido territorio con distintas expresiones, donde cada uno necesita, es decir, las prohibiciones fueron mucho más fuertes para los centros urbanos, pero en el norte la prohibición, en época de la dictadura, sí, hubo momentos de cólera, que los grupos no pararon.
Me acuerdo perfectamente de eso.
Claro. Hay zonas donde, digamos, no hay reglamento, no hay ley que pueda prohibir el carnaval. En los centros urbanos, como está más desdibujado, y la presión, digamos, de los sectores represivos sobre la sociedad fueron más fuertes, y entonces en las grandes ciudades se sintió más. Fueron 36 años de prohibición, y yo creo que ahí le pegaron en el aspecto, digamos, más letal que del carnaval. El carnaval tiene periodicidad y transmisión oral y gestual.
Claro. Yo recuerdo que siempre se destacaba mucho la letra de las canciones que ponían y nunca estaba excluido de pronto la protesta, la realidad social que se vivía. Después aparecieron, qué sé yo, por ejemplo, el de Gualeguaychú. ¿Qué representa?
No, y el de Gualeguaychú toma de alguna manera, al haber este abrupto corte del desarrollo del carnaval propio, toma básicamente el enlatado del carnaval afro-brasilero.
Claro.
Y ni siquiera adentra en un territorio musical. A mí a veces, es decir, me parece muy interesante Corrientes, que Coco Marola y, digamos, músicos muy importantes de Corrientes le han compuesto temas al carnaval, pero han desfilado en Europa, en Niza, por ejemplo, bajo la música del chamamé. Ajá. Y vos escuchás los grupos, por ejemplo, de Gualeguaychú, donde están rítmicamente copiando la rítmica afro-brasilera.
Sí,
entonces ahí se choca,
verdad,
el tema, se choca, ¿viste?, el tema de la realidad, y donde hay un enaltecimiento de todo lo corporal y todo lo lindo, donde se recurren a veces a artistas, digamos, y a personas que, digamos, que viven de su cuerpo y no al sentimiento real del carnaval, que es otra película, ¿no?
¿Y cómo se fue dando la inclusión de la mujer?
La mujer, creo que es determinante el espacio democrático, y ahí es el quiebre, donde la mujer roba la danza del hombre y con los años se apropió de esa danza y y generó de alguna manera una danza propia. Uh-huh. Yo tengo, hay una película de Eduardo Miñona muy reveladora en este sentido, que fue Mocosos y Chiflados. Esta película en el 86 se proyectó por el canal 7, uh-huh, en ese momento ATC, y tomaba el tema de la murga de un chico de clase media que volvía a su barrio, ¿no? Esto generó un revuelo muy importante en el barrio de Liniers con los Mocosos y Chiflados, y todos los actores de aquella época sintieron una atracción visceral por el tema de la murga y de esa impronta que le daban los actores. Por lo tanto, empezaron a llegar a ese barrio actrices, gente ligada al teatro, a la danza y a distintas disciplinas, y fueron de alguna manera robando la danza del hombre, ¿no? Eso me parece como muy interesante, porque en la murga generalmente la mujer acompañaba, uh-huh, pero en rol más secundario.
Exactamente. Después se puso la pollerita más corta, claro, los escotes más pronunciados.
Exactamente.
Y ahí pasó.
Se lucía los atributos femeninos, claro, vamos a poner entre paréntesis. Y de repente, ¿qué pasó a partir de la democracia? Que la mujer se viste como el hombre, le roba la danza, una danza que está asociada al juego masculino, patadas, sí, salto, sí, sí, cosas.
Exactamente. Bueno,
Y pasaron unos cuantos años hasta, yo en los primeros años veía bailar a las chicas y ni a palos era, digamos, la figura clásica de la murga. Sin embargo, le fue encontrando la vuelta, sí, y claro, hoy tenés que en la mayor parte de grupos el 50% son mujeres.
Claro, a mí me gustaría que también, por ejemplo, cuando uno ve el de Gualeguaychú, sí, son exuberantes mujeres con unos vestidos, tremendo, impresionantes, que también participara otro tipo de mujeres, ¿no es cierto?
Totalmente.
No necesariamente ni tan exuberantes, ni tan jóvenes, ni tan divinas. No. ¿No?
Nosotros los normales sería.
Claro, claro, exacto. Claro,
totalmente.
Tendría que ser así, igual, ¿no?
Claro, igual hay un corso periférico en Gualeguaychú que se llama Matecito. Yo lo he podido visitar y realmente recién en los últimos años empezaron a hacer un puente para que estas expresiones entren en el corsódromo. Pero ajá, yo creo que hay que, en este momento que el carnaval ya está figura en el calendario, me parece que tenemos que trabajar con la articulación y generar espacios donde estemos todos, en realidad.
Claro.
La gran impronta del carnaval es que es una fiesta para todos, ¿no?
Y este año, Coco, por los talleres que vos has hecho de murgas, por todo el trabajo que haces para los carnavales, ¿hay algún tema que predomine? ¿Habrá protesta? ¿Habrá críticas a algo o no?
Mira, por ejemplo, yo este año en el Rojas generamos talleres de integrales de murga con poesía y baile y bombo, ajá, y después un taller de bufón, uh-huh, y un taller de canto murguero. En realidad lo que me resulta, hicimos un cupo porque por cuestiones de espacio, claro, pero se han entrado más de 100 jóvenes, ¿no? Entonces eso me llama la atención, de que el movimiento en este momento está tratando de articular y desarrollar la potencialidad creativa de los barrios. Creo que se viene eso, y cuando no tenemos políticas oficiales a favor, me parece que hay que generar plantines con energía como y encontrar un territorio para que esto crezca fértil, un espacio más fértil, ¿no?
Seguro. Bueno, te quiero felicitar por el disco que has sacado, que se llama Carta, bueno, de Momo.
Muchas gracias.
Muy muy lindas las letras, muy muy alegres todo el disco, pero bueno, sospecho que ya tendrás ahí en la gatera algún otro, ¿no?
Sí, de todas maneras, este fue el último disco y ahora estoy tratándolo de difundir. Me voy a los carnavales de General Villegas, los pueblos de Manuel Puig, uh-huh, a presentar el libro el día lunes de carnaval sobre la historia de la murga, y el martes a cantar el disco en una tierra que hay una murga muy importante que cumple más 22 años, se llama Los Colifatos de la Llanura. Uh-huh. Así que, bueno, estamos ahí peleando el disco y, bueno, y generando en el espacio del carnaval una lectura creativa sobre el tema.
Bueno, me despido de vos, Coco, mucha suerte, que la pasen muy bien en estos carnavales, y me despido con el tema que elegí, que es el número 3 de este nuevo disco, que se llama Embrujada por la Luna.
Bueno, mola, un placer, y bueno, igualmente, feliz carnaval.
Igualmente, igualmente. Gracias. Adiós. Por atendernos, ¿eh? Chao, querido.
Fue una noche de cuaresma, de mascarada y de bruma. Se fue mi amor como un rayo, embrujada por la luna. Vagué por los arrabales, por los barrios más desiertos. Mi soledad era un barco perdido buscando un puerto.
Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Un encuentro. Dos ideas juntas.
Seguimos en estas dos ideas juntas y un tema que predominó y que atrapó la atención de muchísima gente, no tengo duda de eso, fueron las elecciones en Ecuador. Y con más del 99% de los votos contados, Moreno, el candidato, era uno de los candidatos, quedó a medio punto de ganar en la primera vuelta y Correa confirmó que va a haber este balotaje. Como decía Moreno, candidato de la Alianza País, no llegó al 40 necesario para vencer en primera vuelta y se va a enfrentar con Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma en este balotaje del próximo 2 de abril. 39,35 es la última medición que yo tengo, mientras que el opositor sacó 28,13. Pero bueno, que desentrañe un poquito esta madeja nuestro querido amigo, el sociólogo, politólogo y analista internacional que está de vacaciones, don Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio?
¿Qué tal, Mona? Buenas noches.
Discúlpame que te interrumpa las vacaciones.
No, por favor, no, para nada. Es un placer colaborar contigo y
muchas
con tu
gracias.
Audiencia, así que
muchas
adelante
gracias.
Nomás.
Bueno, haceme un análisis de la situación, de lo que vos pensás cómo fueron las elecciones, el altísimo porcentaje de Moreno, y bueno, y lo que vendrá, como dice el tango, ¿no?
Claro. Bueno, mira, las elecciones estuvieron bien, digamos, muy bien organizadas, pero hubo un problema en el recuento de votos y en la digitalización de las actas que cada mesa electoral elaboraba, ¿no es cierto?
Que se truchaban los números.
Y hay un cierto descuido de la gente de Alianza País, y entonces que se había, ojo, no fue masivo ni sistemático, pero suponete, en una mesa, en una provincia más alejada, de repente habían dos votos para Moreno contra 48 de Lasso. Y en esa misma mesa, Alianza País para la elección del Congreso, lo que allá se llama la Asamblea Nacional, Alianza País tenía 55 votos. Entonces, obviamente que ahí había habido una mano negra que en lugar de poner un 7 puso un 1, entonces en lugar de 70 votos había 10. Que, digo, cosas muy raras de ese tipo pasaron. Y la verdad que la gente de Alianza País pecó de demasiada candidez, a mi manera de ver. Les faltó un poquito más de picardía para controlar eso, sabiendo que la derecha estaba diciendo ya desde dos semanas antes que iba a haber fraude. Y el fraude lo hicieron ellos, esto está claro, ¿no?
¿Qué?
El fraude perjudicó a Lenín Moreno y le quitó votos a Alianza País y la obliga ahora a dar una gran pelea. Entonces, en resumen, la elección, la organización, todo muy bien. La tasa de participación en la media histórica, 83-84% del electorado, muy alto, muy buena. Pero hubo problemas serios, porque fíjate vos, yo estuve hasta el final del recuento, cuando le interrumpieron a la 1:30 de la mañana, entre las 10:30, 11, y la 1 de la mañana no salió ningún dato. Y ese silencio del Consejo Nacional Electoral a mí me dio muy mala espina.
Da mucho que pensar, ¿no es cierto?
Da mucho que pensar, pero lo que dicen los amigos de Alianza País es que no hay una evidencia inexorable para hacer un repudio de la elección y que por lo tanto, tienen que aceptarla a pesar de las dudas que suscita. Y eso nos lleva a una segunda vuelta que es muy peligroso. Igualmente hay que aclarar, Mona, que hubiera sido peligroso también haber ganado
por mucho,
con solo el 41%, ¿no? Ajá. 41% ganabas apenitas.
Ahí nomás, claro.
Entonces esto creo que te podía deslegitimar a futuro. O sea que por toda una serie de consideraciones, Alianza País y Rafael Correa decidieron dar por buenas estas elecciones y lanzarse ahora con fuerza a la segunda vuelta electoral.
Con fuerza,
vamos a ver qué pasa.
¿Sí? Con fuerza y cuidando las urnas, ¿no?
Cuidando mucho las urnas. Nosotros acá en Argentina sabemos muy bien lo que pasa, ¿verdad? Y pasa en todo el mundo. Si vos no tenés ahí uno de los tuyos que fiscalice, y te pueden meter la mula muy fácilmente, ¿verdad? Eso, fíjate algo interesante para nuestro país.
A ver.
Ellos hicieron un ensayo de voto electrónico. Uh-huh. Y vos sabés que no les resultó, ¿no? No les resultó porque vieron de que había muchas chances de hackeo, y entonces lo abandonaron. O sea, votaron de vuelta con las papeletas. Había tres papeletas, una para presidente y vice, otra para Asamblea Nacional y otro para una muy interesante consulta electoral, en donde Correa propuso que el pueblo se manifestara si a futuro los funcionarios públicos de cierto rango y los gobernantes podían o no tener cuentas en paraísos fiscales.
Uh-huh.
Y eso, primera consulta electoral que se hace en el mundo de ese tema, y ganó el sí de propuesto por Correa. O sea que ya en Ecuador, a partir de la próxima elección, ¿no es cierto?, ningún funcionario de alto rango, ningún gobernante provincial, municipal, nacional, podrá presentarse a elecciones si tiene cuentas en paraísos fiscales, y mucho menos abrirlas una vez que está en el poder. Lo cual, fíjate qué interesante, ¿no? Ahí estuvo un 55% de los votos.
Uh-huh,
uh-huh. Obtuvieron la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Se necesitaban 73 votos, creo que tienen 82. O sea que ganaron muy bien en ambos escenarios, pero quedó este sabor amargo ahí en la elección presidencial, que fue 39-35, como vos decías, 28-10.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, habrá que ir a la segunda vuelta, el 2 de abril, y veremos lo que pasa, ¿no es cierto?
Atilio, Lasso fue uno de esos banqueros que se enriqueció muchísimo en la crisis del 99, que después fue superministro de Economía, embajador itinerante de la presidencia, y después hizo un viraje, porque tuvo en su momento un discurso muy progresista, hizo un viraje terrible y se alineó totalmente con los Estados Unidos, ¿no?
Totalmente. Él, yo te diría que es uno de su banco, es el Banco de Guayaquil, que junto con el Banco de Pichincha son los dos bancos más importantes del sector privado allá. Su banco, junto con el de Pichincha, fueron uno de los causantes y grandes beneficiarios de la crisis del 99. O sea, eligen al tipo, sería como reelegir a Caballo, por ejemplo, en la Argentina, ¿no es cierto?, después de la debacle del 2001. Más o menos equivale a eso. Y es un tipo, digamos, absolutamente inescrupuloso. Su segundo, que es Páez, se me fue el nombre en este momento, también está muy vinculado, es un abogado, era un ex socialdemócrata muy vinculado a los lobbies que mantienen los negocios de los bancos, ¿verdad?, como bufé de abogado, etcétera, y un tipo además violento, maltratador de mujeres, digo, o sea, una pinturita, ¿no?, la fórmula esa. Y por algo no llegaron al 30%, o sea, uno puede decir, haciendo una lectura inversa, que el 70% del electorado el ecuatoriano votó en contra de ellos, y si bien puedo decir que bueno, el 60 votó también en contra de Correa, bueno, pero en contra de eso votaron más. Y acá ahora la gran incógnita es si esa votación de ese arco de la oposición muy heterogéneo podrá encolumnarse detrás de Lasso, ¿no es cierto?, para derrotar a Lenin. En este momento, al día de hoy, la ultimísima encuesta que hay da a Lenin Moreno claramente ganador en una diferencia de 60-40. Pero yo no creo demasiado en las encuestas ya, a pesar de ser sociólogo, he sido formado en eso, pero realmente creo que hay una sobreestimación del valor predictivo de las encuestas, hay muchos márgenes de error. La sociedad ha cambiado, Mona, y ya no responde como antes la gente, como antes, y eso hace que la técnica aquella, que era muy útil hace 25 o 30 años, y hoy en día no sea una técnica muy eficaz, que digamos, pero en todo caso es alentador de que las encuestas vayan dándolo a él, a Lenin Moreno, en punta, ¿verdad?, en este escenario de la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver el 2 de abril qué sucede. Pero te quería preguntar, Atilio, también sobre el encuentro de Macri y Rajoy. Acordaron una alianza entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué te parece esta alianza?
Mira, me parece que no va a ir demasiado lejos. Primero porque España está en una posición que no puede garantizar absolutamente nada, ni a sí misma, uh-huh. ¿verdad? Está en una situación muy delicada en términos fiscales, en términos presupuestarios. Su gravitación en la Unión Europea es muy marginal. Uh-huh. Y la Unión Europea, digamos, ante una presidencia Trump hiperproteccionista, y difícilmente va a hacer un acuerdo de puertas abiertas con la Argentina, por más de que Rajoy esté ahí operando supuestamente a favor de nuestro país, sí. Vaya a saber a uh-huh. cambio de qué favorcitos, ¿no?
Claro, ¿qué será lo que desconocemos por ahí, no?
Que de repente nos vamos a enterar, digo. O sea que yo personalmente no le veo mucho futuro en este momento, porque además la cruzada en contra de los tratados de libre comercio de Trump es impresionante y está arrastrando a muchos países porque, digo, no se atreven a ponerse en contra de este torrente que viene nada menos que de Estados Unidos, más allá de que si esto pueda estabilizarse o no en Estados Unidos, pero lo cierto es que difícilmente los países hoy en día se enganchan en un discurso librecambista porque uh-huh. ven que no tiene mucho fundamento,
¿verdad? Seguro. ¿Qué te pareció como Vargas Llosa el encuentro que tuvo con el presidente Macri? Macri y Rajoy habían acordado esta alianza entre el Mercosur y la Unión Europea, si querés vamos por partes. Pero bueno, Vargas Llosa, ¿qué pretende de todo esto?
Mira, Vargas Llosa es un hombre con un ego fenomenal. Pretende estar en la foto, pretende estar en el primer plano, pretende acercarse a los círculos de poder de España, pretende salir junto con Felipe VI, el rey de España. Ve a Macri como un campeón de la democracia en América Latina, entonces quiere estar con él. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que eso es básicamente lo que quiere, lo que busca. No veo que eso se traduzca en efectividades conducentes, como decía Hipólito Yrigoyen en su momento, ¿no? Uh-huh. Es más bien una especie de show-off, no mostrarse ahí y nada más.
Y bueno, estaremos atentos y seguiremos analizando dentro de la información que vamos teniendo todas estas nuevas relaciones y alianzas que se están dando, ¿no? Atilio, anda nuevamente al lugar donde estabas terminando de comer, un poco retrasado, pero
bueno. Sí, pero está todo muy bien, Mona. Bueno, te mando un gran abrazo
para vos
y a toda tu gente.
Bueno, chao querido, hasta pronto, Atilio.
Adiós. Chao.
Hasta prontito, sociólogo, politólogo, analista internacional, que claro que es Borón siempre, muy claro, realmente. Muy bien, ¿hay una musiquilla? Sí, ya vamos.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.
Bueno, muy bien, avanza estas dos ideas juntas, ya casi estamos con un pie afuera. Pero no lo puedo volver al operador que le gusta mucho el carnaval y acá baila como loco. Don Javier Chabone está enloquecido con el carnaval. Muy bien, uno de los temas que no quería dejar de tratar y compartir con ustedes fue un anuncio de un plan de acción federal que ha hecho la multisectorial audiovisual, son las entidades que conforman esta multisectorial, por la grave situación que señalan que está atravesando el sector de la producción de contenidos audiovisuales de origen nacional. Hizo una conferencia de prensa este miércoles pasado en la Asociación Argentina de Actores, ahí en la calle Alsina, 1700. Durante la reunión se anunció un plan de acción en reclamo a los recientes anuncios que trascendieron en la prensa, que no solo no aportan soluciones, sino que empeoran la situación global del sector e inquietan a la industria del mercado. Esta reunión tuvo las adhesiones de quienes hablaron, además, como Daniel León, del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la SUTEP, Alejandra Darín por la Asociación Argentina de Actores, Miguel Ángel Diani de Argentores, Pepe Soriano participó también por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes SAGAI. Bueno, los contenidos complejos de las palabras, cuyos ejes fundamentales son el trabajo, la identidad y el derecho, fue el tema que fueron abordando y que fueron dando tratamiento. Entre otros, Miguel Ángel Diani señaló que hace poco más de un año comenzamos a reunirnos todos los sectores que tienen que ver con la actividad laboral del audiovisual, muy preocupados, señala, por la falta de trabajo en este medio. Dicha preocupación era económica y cultural, ya que la falta de trabajo golpea en esos dos frentes. Y lo cultural es un tema tan importante como lo económico, porque la identidad de un país se ve también reflejada en sus realizaciones audiovisuales. Por esta razón, Diani dice, creamos esta mesa multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual, y en junio del año pasado se hizo el primer Congreso Nacional Multisectorial. Se avanzó en algunas soluciones, o al menos, dice, eso creíamos. Hoy sabemos que a pesar de las reuniones y promesas que tuvimos por parte de distintos sectores del poder político, no se avanzó en nada. No se implementaron programas de fomento para la producción de contenidos audiovisuales, ni desde el Sistema Federal de Medios, ni desde la ENACOM. Y a eso, señala, hay que sumarle, por un lado, el retraso en la presentación del nuevo plan de fomento del Inca, que ha contribuye a la falta de producción nacional. Por otro, la idea propuesta por una consultora privada contratada por el gobierno nacional para asesorarlos de una posible reforma tributaria que eliminaría el gravamen del 10% a las entradas del cine, fondos que fueron creados para poder fomentar la producción cinematográfica nacional. También la desaparición del gravamen a los servicios de comunicación audiovisual propuesta por la misma consultora y los dichos del presidente de ENACOM defendiéndose a favor de eliminar las cuotas de pantalla de contenidos de origen nacional. Esto es muy, pero muy grave realmente. Creo que van a seguir teniendo reuniones. No han tenido muchas respuestas respecto a los pedidos que se están haciendo, pero han conformado esta multisectorial audiovisual por el trabajo, la ficción y la industria nacional audiovisual. Y esperemos que en breve haya un desarrollo más grande de toda la actividad que están proponiendo son muchos los actores, directores, creadores que tenemos y muy valiosos en nuestro país, como para no ser considerados y tenidos en cuenta en todo lo que esto ya ha conformado una industria. Me da mucha pena, es mucha la gente que está involucrada en esto, pero por supuesto yo sospecho que el gobierno le va a poner una mirada, va a poner el ojo en todo esto. Me parece imprescindible acompañar a esta gente y no dejarlos en una terrible orfandad. Nos vamos yendo, pero yo quería este último disquito para que usted lo celebre conmigo. Lo elegí yo. A mí me encanta El Canario Luna y este tema de Jaime Ross, esta Brindis por Pierrot, será el cierre de estas dos ideas juntas. El domingo próximo nos volvemos a encontrar. Soy Mona Moncalvillo, Jimena García Blanco es nuestra productora y Javier Chabone nuestro operador. Buen fin de semana y buen carnaval para todos.
No lo vieron la Molina, que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Esta noche de recuerdos, este brindis por el Pierrot. Volverá el Mario Benítez con tu linda mano. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberey? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esa canción. Me voy como se han ido tantos, el recuerdo desplazado de Santos y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que dejó de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se va como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candideja.
Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos Benítez en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changuí. Me llevo como un capricho burdo esperanza cordina del zurdo, que el diablo se apiada de mí.
Se va, se sigue yendo, cuesta abajo lo sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal.
Levanto mi copa por las dudas, a veces la suerte me ayuda.